Juan Chivaleirón se saca las dudas que todos tenemos, consultándole a expertos en la materia.
Con nosotros, ahora sí lo prometido, el gran Leo García. Querido Leo, gracias por estar con nosotros. Y lo primero que te pregunto, así sin anestesia y que vayamos al grano, contanos un poco cómo es que has entrado a hacer música para películas y quizá también música para teatro.
Cada vez que hice o tuve que ver con alguna película, en el caso de Un Año Sin Amor, Anahí Berneri, que es la directora, me llamó por una cuestión de que le gustaba mucho mi música y me propuso hacer la música de la película. Yo no estaba preparado para eso, no tenía la mínima idea cómo hacerlo. Pero bueno, lo enfrenté, lo hice. Fue en una etapa de el cuarto, digamos, de mi comienzo, el cuarto de mi hora de éxito. Y así que lo hice en un momento de mucho trabajo y andábamos de aquí para allá, todo. Aprendí que quizás ahora en el cine se utilizan otras técnicas mucho más avanzadas, en cuanto a que en el momento la música siempre se dejaba para el final, así que... Pero así todo pude disfrutar el éxito de esa película y saber que en los créditos aparecía yo como musicalizador de la película. Es realmente un orgullo. Y después, ahora lo que hice fue aparecer en una película nueva, es independiente, Esteros se llama la película, y canté una canción, nada más, que es una canción de Los Charros, que es Amores como el Nuestro. Amores como el Nuestro quedan ya muy pocos. Ese tema en versión pop. Pero esas son las mis dos participaciones, no tengo más que eso. Lógicamente, si aparece una nueva oportunidad, lo aprovecharía y lo haría con la sabiduría que tengo hoy día, ¿no? Aunque nunca paro de aprender.
Querido Leo, contanos un poco cómo es tu relación con el señor Cristian Castro, que si bien es de otro palo, tiene algo que ver y han hecho cosas juntos.
Bueno, el caso de Cristian Castro es que es un amigo y todo pasa porque Cristian es muy fanático de la música argentina. A Cristian le gustan los Pericos, le gustan los Cadillacs, Soda Stereo y por ende, bueno, Leo García. Fue realmente una sorpresa descubrir que él me estaba buscando. Fui a su casa acá en Argentina y bueno, quería conocerme, o sea, tenía mucho misterio de quién era Cristian Castro, pero él también, noté que tenía mucho misterio de quién era yo, ¿no? Él tenía el disco Mar, y claro, en la tapa de Mar aparezco ultra photoshopeado, parezco un muñeco, no parezco un ser humano, entonces él quería realmente verificar si era de carne y hueso. Y después, otra vez, él ya había conseguido mi número, me llamó, me invitó a su cumpleaños, después me invitó a México para ir a ver a Morrissey, después todas las veces que viene acá me invita al hotel con mis amigas. O sea, tenemos una amistad maravillosa y hace poco me invitó a cantar en el Estadio Arena. Me pidió que cantara Lloviendo Estrellas. Y lógicamente yo no escucho el total de sus discos. Conozco su carrera, me encanta cómo canta. Me encanta como icono pop Cristian Castro, es un gran artista, lo admiro muchísimo, pero lo quiero mucho como amigo. Pero la única vez que hicimos algo musical fue hace poco, que vino antes de que empezara el show, me cambió la canción por una que no conocía, así que lo quería matar. La canción me la aprendí en el camarín en una hora. No sabía, pero ni la estrofa ni el puente, porque lógicamente soy amigo de él, no soy fan. Pero bueno, zafé y estuvo bueno, la presentación mía se lució. Después me di cuenta que había hecho el cambio de la canción, porque era la anteúltima canción del show, y bueno, él quería tenerme como frutillita del postre, y estuvo buenísimo. Así que siempre es para agradecerle a él.
El que habla es Leo García. Capo, querido amigo, talentoso. Seguiremos charlando con él un poco más. Nos contará cosas de Gustavo que quizá no conocíamos. Vamos a la música. Chicago, Question 67 and 68.
todo por WhatsApp. En Asado Vegano, consultamos a los expertos.
Seguimos charlando con el gran Leo García y ahora le preguntamos justamente de las cosas que hablaba con Gustavo en los tiempos así libres, me imagino, camarines, me imagino estudios de grabación, me imagino aeropuertos, momentos en los cuales la charla pinta. Así que Leo, contanos un poco de Gustavo y tus charlas con él.
Yo creo que Gustavo tenía esa cualidad de ser como uno también. Por más que tenía ese talento superior, en un momento nosotros hemos pasado charlas en donde se notaba que él esperaba mucho más de su carrera. Por más que dentro de todos nuestros pares, el entorno que yo tenía y que tenemos muchos de los artistas argentinos, él era el más exitoso, era el artista que podía trascender Latinoamérica de un modo muy fácil y llegar a otros lugares, y también el éxito de su música, el éxito de su belleza, de su caudal, de su talento y el éxito económico también. Pero sin embargo, él aspiraba mucho más. En una charla que tuvimos me demostró cierta disconformidad por parte del público que elegía a Soda Stereo y no tanto su carrera solista, ¿no? Eso él lo destacaba también. Estoy contando una intimidad que no lo dije en ningún lado, pero la verdad que hemos tenido una última charla que estuvimos casi como 2 días charlando. Estábamos en una casa muy grande que se había comprado, que hasta tenía una discoteca adentro, así que podíamos quedarnos a dormir ahí. Entonces, pero la charla era bastante insistente en la temática, ¿no? Y tenía la misma cuestión, ¿no? Una cosa que me acuerdo que me decía, en aquel momento no había una explosión de tantas bandas como hay ahora, estaba bastante tímida la cosa. Y él me decía, no veo artistas que estén tocando para ganarse el pan. Y eso siempre me quedó muy latente, ¿no? Un mensaje bastante cristiano, por decirlo de algún modo. Ganarse el pan tocando. Eso es una cosa que te hace consciente que no solamente es tocar por el gusto compulsivo de tocar, el gusto masturbatorio de tocar, sino de que hay muchas cosas alrededor. Hay negocio, hay que vivir de la música, hay que generar más. Las compañías discográficas festejan la venta de los discos, los números mayores, y uno tiene que convivir con eso del mejor modo, ¿no? De un modo artístico, de un modo totalmente consciente y festivo, ¿no? Trabajar, lograrlo, de saber que eso es así, que hemos decidido esta carrera y no jiponearla, ¿viste? Y eso Gustavo lo expresaba de ese modo, ¿no? Trabajar para ganarse el pan, tocar para ganarse el pan. Eso fue un mensaje muy cristiano de Gustavo que me pareció maravilloso, siempre me quedó grabado en la cabeza. Cosas hermosas así de él todo el tiempo, ¿no? Agasajos para sus músicos, el modo de hacernos descubrir otro nivel de vida, llevarme al mar. Un mar hermoso y hacer snorkel para poder ver los corales y los peces de colores abajo del agua. Son cosas que no eran fantasías, eran realidades que él me traía a mi vida, me trajo a mi vida. Mi mundo cambió después de él. Y esa cualidad de él de poner por sobre todo primero al músico que al artista. Y me parece que eso fue muy, muy bueno, muy educativo de parte de él, ¿no? Porque uno puede sentirse artista, pero si primero te sentís músico, te responsabilizás mucho más en tocar mejor y hacer mejor tu trabajo. Bueno, esos son algunos de los poquísimos de tantos y millones de mensajes que Gustavo siempre tenía en sus charlas y en sus encuentros.
El que habla es el gran Leo García, talentoso, querido por todos, el gran Leo García. Vamos a escuchar un poco más de música y luego seguimos hablando de él, sus influencias y de su actualidad musical.
Let them lead you up in the
The Cars. Good Times Roll.
Algo rico entre tanta cáscara. Asado vegano. Nacional Rock.
Querido Leo García, contanos un poco ahora más de tu vida actual, tu actividad y tus planes y tus recientes lanzamientos o proyectos. Querido Leo, somos todos oídos.
Acabo de terminar, en realidad de fabricar un disco llamado Música del Corazón, que hasta ahora es mi último disco, producido por Lito Nevia, nada más y nada menos. Es un disco formidable, maravilloso, emotivo. Creo que es un culto al rock nacional, de ese rock nacional que se basa de los 60s, ¿no? Yo estoy totalmente, estoy en amistad total con el rock nacional entero, ¿no? En un momento estaba bastante enemistado con el rock chabón y eso que se llama así, pero ahora es como que puedo convivir con todo, puedo aprender de todo lo que hay. Pero creo que hay un público actual que por ahí ignora bastante, ¿no? Que existió una esencia rockera de los 60s y que lo fundó Lito Nevia con Morris. Este disco tiene eso. De hecho, grabé Yo no pretendo, que es la primera canción del rock nacional. Pues la balsa es el primer éxito del rock nacional, el primer hit. Pero la primera canción que se edita y que se compone en castellano para los primeros que empezaron a curtir la onda del rock en castellano, se llama Yo no pretendo, la compuso Morris y la grabé en este disco. Y después tiene dos temas míos que compuse con Pablo Shandon, como siempre, que son dos temas muy lindos. Uno es un blues y otro es una canción dedicada a mi madre, que ya no está en vida. Y después canté un tango que me pidió Lito Nevia que cantara porque le gustaba mucho cómo lo cantaba, un tango que cantó Gardel que se llama Paseo de Julio. Y el resto, bueno, la canción de Morris, y el resto son canciones todas de Nevia, compuestas especialmente para mí, con un alto poder emotivo. Realmente es un discazo, una cosa que me llena de orgullo, que me llena de prestigio, y que, bueno, que son cosas que a pocos les pasan, ¿no? Pensá que tengo material producido por Gustavo Cerati y por Lito Nevia, y esta historia continúa. He tenido este tiempo un acto revelador muy bueno. Decidí limpiarme absolutamente de cualquier tipo de sustancias, ¿no? Quiero decirte que nunca fui un drogadicto perdido, pero sí era de fumar marihuana, por ejemplo, y eso lo dejé por completo. Con un tratamiento lo tuve que hacer porque no era fácil, así que por suerte fui con el profesional correcto que me ayudó a través de unos poquitos medicamentos de poder dejar absolutamente fumar. Pero sí lo veía como un poco lo ven todos, ¿no? Como ese momento de darse el gustito, y a mí no me funcionaba así, tenía un gran problema en las neuronas, y bueno, este tratamiento fue revelador. Entonces esto me dio una claridad tan grande que empecé a soñar las canciones nuevas que estoy haciendo, y estoy tan feliz con lo que estoy haciendo, porque siento que tengo algo para decir al mundo directamente. En lo profesional, trabajando con un manager que ya no es nuevo, pero hace poco que empezó a trabajar con él, que es Fernando Cerezewski, el mismo manager que tiene Iria Curiaki. Y la verdad que esto me ha puesto en un nivel profesional mucho más atento, mucho más de disfrutar el momento al momento, plagado de emociones, mucho mejor controlado en mis emociones. Yo soy un ser altamente emocional, por eso no podía ponerle nada a la cabeza que perjudicara, ¿no? Que fisurara las neuronas y perjudicara la emoción. Así que inclusive hasta mi imagen, ¿viste? Inclusive esto de entrenar todos los días, haberme hecho absolutamente vegano, fue algo no fácil también, pero era un deseo que yo tenía, y bueno, se va cumpliendo paso a paso. En realidad estoy celebrando el éxito de cada día, esa cosa que se vive cada día, ¿no? Y bueno, tratando de cuidarme mucho de la ansiedad, que es algo que en la ciudad más nos pega a todos, y que yo creo que el mundo cada vez se pone más ansioso. El deseo de poder es algo nefasto, ¿no? Porque en definitiva el consumismo y el deseo de poder es lo que está arruinando al mundo, ¿no? Entonces, ser un poco conscientes de eso. El deseo de levantar el número es algo prácticamente normal cuando uno trabaja de modo mainstream en la música, pero hay que saberlo usarlo con inteligencia, ese deseo. Y después, por otro lado, ser solista es bastante difícil no caer en el narcisismo, ¿no? Yo tuve la suerte de ser elegido por una multinacional en su momento, me difundieron muchísimo, me hice famoso. Hoy quizás la gente me recuerda más que tenerme en cuenta, pero está ahí un público. Yo constantemente estoy tocando y a donde voy está un público esperándome, y mis canciones, mis hits, que ponerle que no superarán de 5 o 6, esas canciones, la gente la convenzo y cantan. O sea, creo que aprendí a conquistarme el público de show a show. O sea, agarro la guitarra, canto, voy con mi computadora. Creo que crecí muchísimo con eso y que creo que es algo que en el futuro se va a valorar muchísimo. Creo en la construcción, creo que una carrera tiene su meta y que si la haces prolijamente, si la haces bajo conciencia, todo puede ser. Así que sigo soñando. Quiero volver a ser siempre, de algún modo, ese muchacho de 20 años, de 19 años, 18, que salía de Moreno y se venía para el centro deseando ser un artista reconocido. Sigo con eso, pero ahora con la sabiduría que conllevo. Así que es todo un trabajo, es todo construir. Y entender que la vida a veces conlleva momentos aburridos, y por eso, o sea, hay que llenarlos con trabajo, con entusiasmo. Y principalmente lo que más feliz me tiene hoy día es que recuperé el poder de componer, que antes estaba bastante anulado. Me pasé unos cuantos años sin componer o lo que hacía no me gustaba. Y ahora recuperé eso, así que hay mucho para mostrar el año próximo.
El que habla es Leo García, y Leo, te quiero agradecer muchísimo este espacio, este momento, contándonos tus cosas, tus futuros, tus planes, un poco de Gustavo, un poco de todo. Así que te mando un fuertísimo abrazo, te deseo lo mejor y ya nos cruzaremos por ahí. Gracias por todo, querido Leo García.
Juanchi, muchas gracias por invitarme a esta nota maravillosa. Sabes que te admiro un montón. Considero que sos un amigo del alma, ¿no? Porque la música es puro espíritu y los músicos siempre tenemos ese amor de amigos del alma. Y bueno, gracias a Asado Vegano, va bastante conmigo, se puede comer un asado vegano, ¿cómo que no? Ahí en National Rock.
Hablas de mí y no sabes quién soy. Si estoy acá o me caí de un planeta. Cometa que nadie vio. Oh, me ves a mí, crees que soy yo. Oh, hablas de mí y no sabes quién soy. A quién amé y a quién odié de veras. Nunca sabrás si digo la verdad. Porque no sé qué mentira quisieras. Y nunca voy a perder mis sueños. Es el único tesoro que tengo. A los que quieren verme muerto, no les puedo enseñar a vivir. Y nunca voy a perder. Dicen dónde estoy, no me ven porque ya me fui. Hablas de mí y no sabes quién soy. Puede darme el dolor, como el amor de los desconocidos. Oh, me espera el sol en una estación. Oh, hablas de mí y no sabes quién soy. Si me hago el vivo o me hago el muerto. Ya habrá puerto cuando no haya agua. Ya habré vuelto que casi me voy. Pero nunca voy a perder mis sueños. Es el único tesoro que tengo. A los que quieren verme muerto, puedo enseñar a vivir. Y nunca voy a perder mis sueños, aunque no pueda vivir despierto. Cuando me dicen dónde estoy, no me ven porque ya me fui. Y nunca voy a perder mis sueños, es el único.
Leo García.